cuando Pablo regresa, ya no regresa como Saulo de Tarso, ahora regresa como Pablo. ¿Y qué significa el nombre Pablo? Significa pequeño. Así que del deseado, el requerido, al pequeño. ¿Y se acuerda por qué se consideraba pequeño? Lo leímos en 1 Corintios 15. Porque él persiguió a la iglesia, asoló a la iglesia, y él no se consideraba digno de ser ni siquiera llamado un apóstol. Así mismo se llamaba como él, o como se consideraba a sí mismo él. Se consideraba un abortivo. Como un aborto se consideraba a sí mismo. Pero luego reconsidera y él dice: aunque me considero un abortivo, con todo eso soy lo que soy. ¿Por qué causa? Por la gracia del Señor Jesús. Ahora yo les pregunto a ustedes en esta noche, hermanos, ¿qué significa gracia para Pablo? Es algo que ustedes y yo necesitamos tener bien claro si queremos entender la carta a los Gálatas. Y no solamente Gálatas, porque en la medida que vamos estudiando Gálatas, ustedes van a encontrar que hay una correlación entre Gálatas y Romanos. Y también van a encontrar conexiones con Corintios. Y después más adelante podrán ver algunas conexiones con Colosenses. Es un problema similar que está afectando a la iglesia cristiana en aquella época. Y que también puede afectar a la iglesia hoy en día. ¿Qué significa gracia en los escritos de Pablo? ¿Qué significa gracia? Dejamos esa pregunta, pero no la voy a contestar completamente en esta noche, ni en el estudio de esta noche, sino que va a necesitar ser contestada en el transcurso de este seminario. ¿Saben por qué? Muchas personas escuchan la palabra gracia, o escuchan el uso de la expresión justificación por la fe, y piensan que gracia o justificación por la fe significa que ya estoy libre de ciertas obligaciones con Dios, que ya yo no tengo que guardar ciertas cosas o ciertas normas. Y algunos van más allá y dicen: gloria a Dios, ya ni siquiera tengo que guardar el sábado, la ley fue clavada en la cruz, soy salvo por la gracia. Y piensan que la gracia significa que ya no tengo responsabilidades que cumplir, o al menos ciertas responsabilidades. Sin embargo, cuando vamos a estudiar la experiencia de Pablo, Pablo no habla que gracia significa eliminación de responsabilidades. Para Pablo, gracia en ese momento, de acuerdo a su experiencia, Pablo quiere decir: si yo, que estuve bien caído en el fondo, lo más profundo, desolando o asolando, destruyendo la iglesia del Señor, yo fui sacado por el Señor de ese hueco donde me encontraba y fui hecho un apóstol por su gracia. Dios puede salvar a cualquiera por su gracia. Gracia, empieza Pablo a mostrarnos, es cambiar mi vida y darme a mí una nueva perspectiva de mi vida. Pero en el transcurso de este estudio vamos a ir viendo cómo gracia va a tomar más forma y se va a comprender más cuando Pablo empieza a presentarnos el contenido de su carta. Ahora bien, vayamos a Gálatas capítulo 1 y veamos en Gálatas capítulo 1 el inicio de la carta a los Gálatas y entendamos el mensaje de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1 y leamos a partir del versículo 1. Gálatas 1, versículos 1 al 5 en primer lugar. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de los hombres, ni a través o por causa del hombre, pero por causa de Cristo Jesús y de Dios Padre, que lo levantó de los muertos. Y los hermanos, todos los que están conmigo, las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre, o de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, el que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos de este siglo presente maligno, por la voluntad de Dios y de nuestro Padre, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si ustedes notan algo particular en el inicio de la carta a los Gálatas. Si ustedes comparan la introducción a la carta a los Gálatas con la introducción que Pablo hace a otras cartas, como por ejemplo Romanos, o Corintios, o Colosenses, ustedes van a encontrar una distinción bastante clara en la introducción. ¿Qué distinción van a encontrar ustedes? Van a encontrar que mientras que en las otras cartas Pablo simplemente se presenta como un apóstol del Señor y de una manera positiva glorifica el nombre de Dios y dirige su saludo a la iglesia a la cual está escribiendo, usted nota en Gálatas que Pablo introduce su carta mostrando que hay un conflicto. Ahora, con ustedes y yo vemos eso. Si usted nota el versículo 1, Pablo comienza, y usted va a notar que esta es la forma más fuerte que usted puede encontrar en los escritos de Pablo para mostrar que hay un conflicto. Pablo dice: Pablo, apóstol, no de los hombres. Dice él: yo soy apóstol, no de los hombres. Tampoco por causa del hombre o a través del hombre, sino por causa de Cristo Jesús y de Dios Padre, que lo levantó de los muertos. ¿Por qué ustedes creen que Pablo está haciendo esa aclaración? Pablo, apóstol, no de los hombres, ni a través, ni por causa de los hombres, sino solamente por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo está haciendo esa aclaración? Si usted lee cualquier otra carta que él haya escrito, Pablo no hace ese tipo de declaración. ¿Qué está pasando? Hermanos, vamos a encontrar que desde el mismo comienzo de la carta a los Gálatas, Pablo denuncia no solamente el problema que está afectando a la iglesia cristiana en aquella época, sino el problema que también puede afectar a la iglesia cristiana en el tiempo presente. Y el problema que Pablo está presentando en su carta es que se está proclamando dentro de la iglesia otro evangelio. Ustedes se preguntarán entonces, ¿cuál es ese otro evangelio? ¿De qué manera ese otro evangelio estaba afectando a la iglesia en aquella época? ¿Y de qué manera, cómo ese otro evangelio me puede afectar a mí en el presente? Porque no solamente se trata de entender a Pablo en aquella época, se necesita entender cómo aquella situación me ayuda o me puede afectar en el tiempo presente. Porque Pablo es tan relevante en aquella época como también lo es en la actualidad. Ahora bien, para entender esta declaración de Pablo, necesitamos tener en cuenta algunos detalles. En primer lugar, Pablo está presentando al inicio de su carta un conflicto. Este conflicto es un conflicto porque alguien aparentemente está cuestionando el apostolado de Pablo. Y entonces se está presentando como que, bien sea Pablo, el mensaje de Pablo es un mensaje de los hombres, o, como dice Pablo, mi mensaje no es de los hombres, sino que es de Dios. Hay un conflicto que Pablo está presentando. Y ustedes van a notar, hermanos, que ese conflicto no tiene nada que ver si se acepta o se niega a Dios, entre si se rechaza o se acepta el sacrificio de Jesús. Eso no tiene nada que ver, porque los que están involucrados en el conflicto, todos creen en Dios, todos creen en Jesús, todos aceptan el sacrificio de Jesús. Hay una diferencia que vamos a ver más adelante. Y entonces Pablo, en primer lugar, nos dice a nosotros que hay un conflicto, y este conflicto tiene que ver con la justificación, o con lo que se llama la justificación por la fe. En segundo lugar, en el mismo versículo 1, usted va a encontrar que Pablo utiliza o hace énfasis en este conflicto utilizando tres palabras de manera particular. Si usted lee su traducción en español, Pablo dice: Pablo apóstol, no de los hombres. Primera palabra que utiliza, no de los hombres. Segunda palabra que utiliza, ni. No sé si usted tenga otra traducción. Puede ser también tampoco de. Coloquemos ni o tampoco de. Dos negativas. Estas dos negativas presentan una forma de decir absolutamente no hay nada que ver aquí. No hay ni siquiera una posibilidad. Lo mío no tiene origen humano. No hay origen humano. No hay ni siquiera un solo elemento, ni una sola partícula. Lo mío no es de origen humano. Por lo tanto, el mensaje de él no es un mensaje que se lo inventó él o alguien se lo dijo. Es un mensaje que viene directamente de Dios. La tercera palabra que Pablo utiliza es la que encontramos traducida en el versículo 1. Al menos en la versión mía dice: más por. No sé qué traducción tenga usted. Dice la traducción mía: más por Jesucristo, sino por. No sé si usted me ha escuchado que yo, cuando estoy leyendo, digo por causa de, que sería una mejor traducción. Está indicando que el verdadero origen es divino, es celestial. Pablo está desde el mismo comienzo aclarando que lo que él va a escribir no tiene sus comienzos en el hombre, sino que comienza directamente por Dios. Por lo tanto, presten atención a lo que voy a decir, y lo que Pablo está tratando de decirnos en este momento. Ahora, en tercer lugar, Pablo aclara que este mensaje, o que su apostolado, no es de los hombres, tampoco es a través del hombre o por causa del hombre. Porque Pablo está dejándome saber a mí que en este momento en que hay conflicto entre dos mensajes, ese conflicto puede traer división dentro de la iglesia. Cuando hay conflictos teológicos dentro de la iglesia, lo único que esos conflictos teológicos traen es división dentro de la iglesia. Y eso estaba sucediendo en los tiempos de Pablo. Y eso puede suceder en estos tiempos presentes también, hermanos. Por eso ustedes y yo necesitamos prestar atención a lo que leemos y a lo que escuchamos, para evitar que algún mensaje pueda involucrarse que no sea de origen divino, que tenga algún origen humano y pueda traer separación o pueda afectar a la iglesia del Señor. Y cuando hay división o hay conflictos dentro de la iglesia, entonces hay rechazo también del mensaje. Ahora, cuando el mensaje se rechaza, ¿creen ustedes que solamente el mensaje es rechazado? También el mensajero es rechazado. Por eso Pablo está aclarando, no de los hombres, ni por causa del hombre. Porque Pablo entiende que cuando el mensaje se rechaza, normalmente la persona rechaza también al mensajero. ¿Y sabe por qué? Porque la fe compite con el prejuicio, o el prejuicio compite con la fe. Cuando una persona no acepta el mensaje, automáticamente descarta también al mensajero y piensa que todo lo demás del mensajero está incorrecto. No sé si a ustedes les ha pasado. Cuando ustedes escuchan a alguien y ustedes saben que lo que esa persona está diciendo no es correcta, ustedes tienden a dejarlo todo a un lado y no escuchar nada más de esa persona. ¿O me equivoco? ¿Qué quieren ustedes? ¿Me equivoco? Pues es así como funciona. Esa es la realidad. Entonces Pablo me está diciendo a mí, en este conflicto, cuando vamos a presentar la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado de no presentar un mensaje equivocado, porque cuando presentamos un mensaje equivocado, no solamente el mensaje rechazado, también el mensajero, también la iglesia puede ser rechazada. Y en este tiempo queremos presentar un mensaje que pueda atraer a la mayor cantidad de personas a los pies del Señor Jesús. Quizás un cuarto elemento que quiero presentarles en esta primera introducción a la carta a los Gálatas. En el versículo 1, Pablo da a entender a nosotros que toda esta carta a los Gálatas es una carta que es completamente teocéntrica. La palabra teocéntrica quiere decir completamente centrada en Dios. Noten ustedes, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios. O sea que Él en todo esto solamente va a sacar a relucir quién es Dios, quién es Jesús y por qué son el centro de su mensaje. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Estamos claros, hermanos? Cuando ustedes vayan a presentar un mensaje, un estudio bíblico, sea el estudio bíblico sobre el sábado, sea el estudio bíblico sobre los días, sea el estudio bíblico sobre lo que se hacía, recuerden ustedes, su mensaje no es de los hombres, ni es por causa del hombre o a través del hombre. Su mensaje tiene que ser a través de Dios, por causa de Dios y de Jesucristo, centrado solamente en Dios. Tiene que ser un mensaje netamente teocéntrico. La gente necesita es conocer y aceptar a Cristo Jesús, no al ser humano. Entonces sigue Pablo explicándonos a nosotros en su carta cuál es la solución a este conflicto. Y la solución a este conflicto nos la presenta él en el versículo 3 y 4. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la solución a cualquier conflicto, bien sea teológico, bien sea congregacional, bien sea personal, bien sea familiar, se encuentra entendiendo que Él fue el que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos a nosotros de este siglo presente maligno. La solución a cualquier conflicto consiste en encontrar a aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo presente. Ahora bien, noten ustedes algo, y quizás a ustedes les pueda parecer un poquito raro, pero ¿cómo Pablo presenta ese sacrificio? Pablo dice, al que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, ¿en qué tiempo está presentando Pablo ese sacrificio de Jesús? ¿Está presentando tiempo presente, futuro o pasado? Bueno, si lo leemos en nuestra traducción, aparece traducido en tiempo pasado, ¿verdad? Y ustedes dirán, pues por supuesto, sucedió 2000 y pico años atrás, es pasado. Pero ¿saben por qué les hago énfasis a ustedes en esto? Porque en el idioma original en que Pablo está escribiendo, hay una flexibilidad en el uso de los verbos que no tenemos nosotros en nuestro idioma español, o en inglés, o en los idiomas modernos. En nuestro idioma español moderno, nosotros cuando hablamos en pasado, estamos hablando del pasado, atrás. Yo no utilizo un verbo en pasado para hablar del futuro, porque estaría hablando mal. No se me entendería. Lo mismo sucede en inglés. Si yo voy a hablar de algo en el presente, no puedo utilizar un verbo en pasado o en futuro, porque no se me entiende. Sin embargo, cuando vamos al idioma original en que Pablo está escribiendo, el idioma griego, la flexibilidad es mejor o mayor. ¿Por qué? Porque pueden utilizar un verbo en pasado para hablar del futuro. A veces los escritores del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida de Jesús con un verbo en pasado. ¿Y saben por qué lo hacen? Para hacer énfasis en la cercanía y que es algo pronto que viene Jesús. Es como si ya estuviera aquí, como si ya hubiera pasado. En otras ocasiones, los autores del Nuevo Testamento hablan de cosas presentes con verbos en pasado, expresando algo similar. Pero en esta ocasión, Pablo habla de un evento pasado con un verbo en pasado. ¿Se dirán obvio? Posiblemente. Pero ¿saben por qué destaco esto? Porque el mensaje de Pablo, en este momento en que hay un conflicto y ese conflicto involucra gracia, justificación por la fe, es importante tener en cuenta algo. El sacrificio de Jesús es descrito con un verbo en pasado, no solamente porque es un evento pasado, sino porque ese evento que se realizó 2000 y pico de años atrás es un evento que no puede ser alterado. Es un evento que no puede ser reacondicionado. Es un evento al cual usted ni le puede agregar. Es un evento al cual usted no le puede quitar. Esto es, en esto radica la hermosura de la cruz. La cruz, el sacrificio de Jesús, hermanos, es un, como se llama en inglés, es un done deal. Es un trato hecho. A la cruz no se le agrega ni se le quita. La salvación está basada en un hecho que no puede ser cambiado ni alterado. Por lo tanto, lo único que le queda al ser humano es aceptarlo. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Qué significa eso? Si me permiten aplicarlo a nuestro tiempo presente, eso significa entonces que mi salvación no depende de lo que yo haga o quiera hacer en el presente. Mi salvación solamente depende de lo que Cristo ya hizo por mí. Ya se realizó en la cruz de Calvario. Yo puedo diezmar al Señor todo lo que yo quiera diezmar y puedo traer todo el dinero que quiera traer ofrendas al Señor. Que diezmo ni ofrendas me salvan a mí. Lo único que me salva a mí fue lo que Cristo realizó en la cruz de Calvario. Ahora bien, ¿quiere decir eso entonces que ya no hay que guardar el sábado? ¿Quiere decir eso entonces que ya yo tengo que cumplir con mi fidelidad con mi Dios en cuanto a los diezmos y las ofrendas? ¿Quiere decir que ya no tengo que hacer otras tantas cosas más? No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que mi enfoque debe ser diferente. El sábado yo lo guardo salvo o porque me vaya a salvar. El sábado yo lo guardo, porque ya el Señor me salvó 2000 años y pico atrás. Traigo mi diezmo a la iglesia, no porque quiero ver si el Señor me da algo extra de bendición. Traigo mi diezmo a la iglesia porque ya el Señor me bendijo 2000 años y pico atrás, cuando murió en la cruz de Calvario por mis pecados. Lo que yo haga aquí en la tierra no lo hago para adquirir beneficios o bendiciones. Según Pablo, lo que yo hago aquí en la tierra lo hago para decirle al Señor gracias por lo que hiciste por mí en la cruz de Calvario. Ese es el conflicto que Pablo está enfrentando en aquella época, y ese conflicto que podemos enfrentar nosotros hoy en día, porque muchas veces pensamos que solamente si yo hago ciertas cosas puedo entonces finalmente tener ciertas bendiciones o adquirir cierta salvación. ¿Creemos en Jesús? Claro que sí. ¿Creemos en la cruz? También la aceptamos, pero a veces pensamos que hay que ponerle algo extra, y Pablo me está diciendo a mí, no hay que agregarlo. Es un trato hecho. Ahora bien, siguiendo entonces, vayamos al versículo 6. Y ahora vamos a encontrar entonces cómo Pablo empieza a describir este conflicto. Porque aparentemente hay un asunto que está surgiendo en la carta a los Gálatas. Permítame, yo borro brevemente aquí. Y este conflicto que Pablo está presentando tiene como epicentro, por un lado, a Dios, y por otro lado, al hombre. Dos epicentros. Ese es el conflicto que está presentando Pablo. Afectó a la iglesia en aquella época, nos puede afectar a nosotros en el presente. Pero ahora lo sigue ampliando, lo sigue describiendo un poco más. Y en el versículo 6, Pablo dice: porque estoy maravillado que tan pronto os habéis traspasado del que os llamó a vosotros en la gracia de Cristo a otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os están perturbando y quieren pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué está presentando Pablo en todo esto? Pablo ahora nos dice a nosotros que él está muy sorprendido. Algo ha pasado con los Gálatas. Cuando él dice: estoy maravillado, estoy sorprendido que tan pronto os hayáis traspasado. ¿Qué le indica a ustedes esa expresión, tan pronto? ¿Qué le indica a ustedes esa expresión, tan pronto os hayáis traspasado? ¿Le indica a ustedes algo eso? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? ¿Qué indica la expresión tan pronto, que maravilla tanto a Pablo? Y pronto les escribe ahí en una carta. ¿Qué les indica a ustedes eso? Si ustedes notan, tan pronto les está diciendo a ellos, ellos han aceptado el evangelio hoy, y rapidito, casi inmediatamente, se cambian otra vez de parecer. Como que aceptaron, y hay un cambio, casi repentino. No fue que ellos aceptaron el evangelio, y después, años más tarde, vino el cambio. El cambio fue casi inmediato. Y eso es lo que más sorprende a Pablo. Pero ahora noten ustedes cómo, ¿por qué Pablo se sorprende? Y eso es lo que a veces nos puede sorprender a nosotros. Pablo explica este cambio, o la sorpresa por su cambio, con dos palabras. La primera palabra, que ustedes leen en el versículo 6, es la palabra traspasado. Es la primera palabra que nos ayuda a entender la sorpresa de Pablo. Estoy tan maravillado que os hayáis traspasado. ¿Qué significa? regreso a esta primera. Segunda palabra, es la palabra pervertir, que aparece en sus traducciones. Si usted tiene otra palabra diferente a pervertir, pero creo que es más o menos lo que se traduce en la mayoría.
Deformar.
¿Perdón?
Deformar.
Deformar aparece en sus traducciones. Ok. Donde en la mía dice, no hay que, no es que haya otros, sino que hay algunos que los inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Tiene usted una traducción diferente a pervertir? En el versículo 7. ¿Perdón? Alejado. Ok, perfecto, alejado.
Perturbar.
¿Cómo?
Perturbar.
Perturbar el Evangelio de Cristo, gracias. Diferentes traducciones interesantes. ¿Les importaría si yo les ayudo, los traigo un poquito de regreso al idioma original para que entendamos un poco mejor el uso de la palabra? Quizás esto nos va a ayudar a nosotros a ayudar a entender un poco mejor cuáles son los inicios de este conflicto, qué es lo que está pasando y qué puede pasar con nosotros hoy en día también. Estas son dos palabras que son utilizadas y traducidas por traspasado o pervertir o alejado o perturbado. La primera palabra, traspasado, es esta palabra, meta tithemi. Es la primera palabra, metatija. Yo les voy a explicar en qué consiste esa palabra. La segunda palabra es la palabra metaestrefo. Dos palabras diferentes. Ahora, ¿qué significan esas palabras? ¿Y de qué manera me ayudan a entender qué es lo que está pasando allí? La primera palabra, meta, quiere decir después. Quiere decir después. Es lo que significa la primera parte de la palabra. La segunda parte de esta palabra, tithemi, quiere decir colocar, quiere decir poner. Usted toma algo y lo pone o lo coloca en un sitio. Es lo que quiere decir la primera palabra. Si usted lo quiere traducir literalmente, pudiera decir después de haber sido colocado o después de haber sido puesto. Si quisiera traducirlo directamente, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os halláis después de haber sido colocados a otro evangelio. Ahora, por supuesto, no, la traducción no se le puso leer tan buena en español, pero ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir? Pablo está queriendo decir, los caras habían tomado una posición. Y la posición que los gálatas habían tomado era que Jesús había muerto por ellos y ellos aceptaban por fe el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora ellos, después de haber tomado esa posición, después de haberla tomado, ahora ellos se volvían a otra. O se movían a otra. Pero entonces, ¿de qué manera se movían? Eso es lo que nos ayuda a entender la segunda palabra. Porque la segunda palabra mayormente se traduce por pervertir o por perturbar. Y pervertir o perturbar tiene cierto significado en nuestro idioma español, especialmente dentro de nuestro tiempo moderno, que no refleja casi lo que Pablo está tratando de decir en ese momento. La palabra meta, una vez más, ¿qué significa? Después, ¿se acuerdan? No hay cambio de significado, se explica después, pero la palabra estrefo quiere decir retorno, quiere decir regresar. ¿Qué está tratando de enseñar Pablo entonces? Pablo está tratando de enseñar es, con esta segunda, que Pablo les está diciendo a ellos, de haber tomado una posición, os habéis regresado a la anterior que tenía. Como que hicieron un retorno de 180 grados. Tomar la posición de que Cristo era su Salvador, su sacrificio por fe en la cruz del Calvario era lo que necesitaba para su salvación. Y ahora ellos hicieron un giro y regresaron a su condición anterior. Pero ahora este giro es peligroso. Por eso es que Pablo más adelante dice: si alguno de nosotros o un ángel os predicara otro evangelio, sea anatema. Este giro es peligroso. ¿Saben por qué este giro es peligroso? Este giro es peligroso porque cuando los gálatas toman ese giro y se regresan a su condición anterior, ellos no abandonan a Cristo. Ellos no abandonan la cruz. Ellos no dejan de creer en Cristo. Entonces, ¿en qué consiste el giro? ¿O en qué consiste el retorno? Consiste ahora en que ellos van entonces a tomar la posición que además de la cruz, además de Jesús, van a necesitar otros elementos para poder ser salvos. Y Pablo está diciendo: querer ser justificado por elementos adicionales a la cruz del Calvario es perversión, es anatema, es querer ser justificado por las obras de la ley. ¿Estamos claros? ¿Me puede afectar eso hoy en día a mí? Claro que sí. ¿De qué manera me puede afectar eso hoy en día a mí? ¿Creen ustedes que como adventista puedo estar inmune a que eso me pueda afectar? No. Yo puedo creer fácilmente en Jesús sin ningún problema. Yo puedo aceptar la cruz del Calvario sin ningún problema. Y puedo gritar a los cuatro vientos que Jesús es mi Salvador sin ningún problema. Y con todo eso, estar pensando: tengo que guardar el sábado porque si Jesús no me bendice. Tengo que volver el diezmo porque Jesús no me va a bendecir. O tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro. Ahora, ¿puede suceder eso en nuestras vidas? ¿Puede estar pasando también? Claro que sí. Ese es el problema que está sucediendo con los gálatas en aquella época. Ahora bien, ¿vamos bien hasta el momento? ¿Estamos claros, hermanos? Es un conflicto que pareciera como algo sencillo, pero en realidad, hermanos, el diablo sabe cómo trabaja. El diablo no le va a presentar a usted completamente engaño. El diablo siempre le va a mezclar a usted la verdad con el engaño. Nunca le va a perturbar completamente su fe, pero entonces sí, le va a agregar asuntos adicionales. Y por eso usted encuentra entonces que dentro de nuestra iglesia es fácil desarrollarse movimientos espurios, movimientos reformistas. ¿Rechazan a Jesús? No. ¿Rechazan el sacrificio a Jesús? Tampoco. Sin embargo, ¿qué enseñan ellos? Bien sea algunos, si usted no deja de comer carne, ya se pierde. Si usted no hace esto, ya se pierde. O si usted no hace lo otro, entonces, o si usted hace esto, Jesús lo sabe. Y entonces empieza a agregarle cosas que sí. Ahora, eso sucede a nivel de nuestra iglesia. ¿Qué tal afuera de nuestra iglesia? ¿Entienden ustedes las implicaciones? Las implicaciones son serias. Por eso Pablo enfrenta ese conflicto. Y ustedes sí necesitamos tenerlo claro también, porque lo podemos enfrentar en el tiempo presente. Ahora bien, este conflicto, que tiene su epicentro entre Dios y el hombre, un conflicto que tiene que en el versículo 6 y en el versículo 7, él sigue diciendo: porque estoy maravillado que tan pronto os habéis traspasado del que os llamó a vosotros en la gracia de Cristo a otro evangelio. Manténganle eso en cuenta por un momento, a otro evangelio. Voy a colocarlo aquí. Sigue diciendo: no es que hay otro evangelio. Le coloco la otra palabra, otro, aquí. No es que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora bien, ¿sabían ustedes que esa combinación de otro también es significativa en el uso de los escritos de Pablo? Quizás en español no le vemos mucha diferencia. Otro es otro. Y si usted lo lee en inglés también, a lo mejor no le ve ninguna diferencia. Other is other, or another is another. Se acabó. Venimos a analizarlo en la carta de Pablo. Si hay una diferencia, ¿me permite compartirla con ustedes? Ahora, no sé si a ustedes les aburre si utilizo de vez en cuando algunas palabras medio raritas del idioma original. Nos van a ayudar a entender un poquito más. ¿Les parece bien? Yo trataré de explicar a lo mejor que pueda. Aunque en español la palabra otro sea la misma, en el idioma original no es la misma. Y Pablo lo hace de una manera intencional. Les voy a explicar por qué. La palabra otro, que ustedes encuentran allí, y que tiene su epicentro en el hombre, es esta palabra que Pablo utiliza. Es la palabra heteros. La otra palabra otro, que tiene su epicentro en Dios, es la palabra halos. Dos palabras diferentes. En la traducción es la misma, porque todas dos significan otro. Sin embargo, hay necesidad de entender cuál es la diferencia entre la una y la otra, para entender ese conflicto que Pablo está presentando. ¿Cuál es la diferencia? Heteros quiere decir otro, de una naturaleza diferente, completamente opuesta. Les explico, o se lo ilustro. Tengo aquí en mi mano dos bolígrafos. ¿Lo ven? Son dos bolígrafos. Los dos escriben con tinta. Y creo que por esas santas casualidades me parece que todos dos son de tinta azul. ¿Ok? Ahora bien, un bolígrafo, otro bolígrafo. Sin embargo, ¿son de la misma clase? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Este es más delgadito, es blanquito, este es más gruesito, es rojito. Así que aunque los dos son bolígrafos, y este es un bolígrafo y este es otro bolígrafo, con todo eso los dos son de diferente clase, porque no son idénticos. ¿Vamos bien? ¿Eso es lo que quiere decir la palabra? Heteros. Otro de clase diferente. Halos quiere decir otro de la misma naturaleza, de la misma clase. ¿Se lo ilustro? Tengo dos marcadores. Son similares? ¿Qué creen ustedes? El color es un poquitito diferente, pero son el mismo grosor, hacen el mismo efecto, lucen iguales, el mismo estilo de tapa, etc. ¿Sí o no? Podemos decir que este es un marcador y este es otro marcador de la misma clase. Claro que sí. Eso es lo que quiere decir la palabra Aros. ¿Qué está tratando de decir San Pablo, hermanos? Pablo está diciendo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis traspasado a otro evangelio de una naturaleza diferente. No es que haya, él dice, a otro evangelio de una naturaleza diferente. No es que haya otro de la misma naturaleza. En otras palabras, el evangelio de Cristo no tiene dos caras. El evangelio de Cristo no tiene dos ramificaciones. El evangelio de Cristo no tiene mi perspectiva y la perspectiva de otro. El evangelio de Cristo solamente es uno. Y ese uno está basado en ¿quién? En Cristo Jesús. Hermanos, para concluir en esta noche, y continuamos el próximo miércoles analizando el resto del capítulo 1, quizás el uso de estas palabras a lo mejor pueda parecer como que es demasiado. Pero ustedes van a notar cómo esas palabras arrojan un poquito más de luz para entender el mensaje de Pablo. No sé qué mensaje usted haya conocido en el pasado. No sé qué clase de evangelio usted pueda tener en su mente en este momento. Lo que sí le puedo decir, mi querido hermano, mi querido amigo, es que el evangelio que tiene su epicentro a Dios, o que tiene a Dios como su epicentro, aquel que es de la única y la misma naturaleza, es aquel evangelio que está basado en aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados. El verdadero evangelio consiste en aceptar que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario 2000 años atrás, y que ahora lo único que necesito hacer es aceptar ese sacrificio para mi salvación. Lo que yo haga en mi vida, mis actos, mi comportamiento, Pablo lo va a explicar más adelante en el capítulo 5, debe de ser un fruto, o debe de ser el fruto del Espíritu Santo. Una manifestación de yo haber aceptado a Cristo Jesús. En el momento en que ustedes y yo nos quedemos con Cristo, pero le querramos agregar otro elemento u otros elementos, podremos entonces experimentar ese retorno equivocado y podemos entrar en el campo que Pablo denomina perversión del evangelio de Cristo Jesús. ¿Quieren ustedes permanecer firmes en el evangelio de Jesús? ¿Quieren mantenerlo a Él solamente como el centro de sus vidas? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que Dios nos ayude acá a continuar creciendo más